De acuerdo. Ahora deberíais de ver un círculo rojo arriba a la derecha que dice que se está grabando, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Me presento, yo soy José García, yo estoy en Inteca, en Ponferrada, en la provincia de León, y en lo que consiste esta sesión es en un pequeño repaso de cómo funciona la herramienta ABIP, especialmente la web conferencia, ¿vale? Normalmente esto es pues para gente que ya ha pasado por la formación más reglada, más oficial que tenemos de este tipo de aulas, pero bueno, no es imprescindible el haber ido al curso previo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dicho, como vamos muy justitos, voy a comenzar ya. Entonces, vamos a ello. Bien, como supongo que sabéis, la UNED tiene dos tipos de aulas ABIP, ¿de acuerdo? Tiene dos tipos de aulas ABIP. Uno son lo que se llaman las aulas de videoconferencia, que son las que se ven aquí arriba, y otras son las aulas de webconferencia. Bueno, realmente no tiene dos tipos, tiene tres. El aula de toda la vida, un aula con una pizarra de tiza o una pizarra velera sin ningún dispositivo, ordenador, cámara, micro, ¿vale? La de siempre. Y luego están las aulas ABIP. Las aulas ABIP, como os he dicho, son de dos tipos. Las hay de videoconferencia y de webconferencia. Las de videoconferencia, las voy a explicar muy brevemente, son las de arriba. Son aulas que se reconocen porque tienen una pantalla de televisión, una tele. Tienen un equipo de videoconferencia con una cámara y un micro. Y luego tienen una pizarra digital. Entonces, estas aulas lo que permiten es conectarse unas con otras. ¿De acuerdo? De tal manera que el profesor le puede estar dando clase a los alumnos que tiene con él en el aula, como siempre, como la tutoría de toda la vida, pero a través de la videoconferencia, los alumnos de aulas remotas también pueden seguir esa sesión, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de aulas? Pues que tienen una calidad de vídeo y de audio muy buena. ¿De acuerdo? Es una calidad en alta definición y la verdad es que está muy bien. Además, es posible emitir por internet estas sesiones, lo veremos después. Es decir, para los alumnos que no puedan seguirlo, pueden seguirlo a través de lo que sería Cadena Campus. Cadena Campus directo. ¿Vale? Eso está en el portal de Inteca, Cadena Campus Directo, lo que permite es seguir una sesión en directo que se está emitiendo desde un aula ABIP. Está muy bien pensando en alumnos que no puedan desplazarse a ninguna de las aulas conectadas, ¿vale? Cadena Campus Directo. Además, los que se conectan a Cadena Campus Directo disponen de un chat para poder hacer preguntas. Ahora mismo es muy posible que haya algunas sesiones que se estén impartiendo en Cadena Campus Directo, ¿vale? Podríamos ir al portal de Inteca y ver si hay algún directo y bueno, pues sería un ejemplo de lo que haya. Como sugerencia os diría que cualquier día por la tarde os conectéis a la página de Inteca, os vayáis a Cadena Campus, a emisiones en directo, cualquier día por la tarde, que es cuando hay tutorías, y por curiosidad que podáis ver cómo son las tutorías que se imparten desde ahí, ¿vale? Las tutorías de videoconferencia se pueden grabar si el tutor quiere. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si quieres grabar en un aula de videoconferencia, tienes que avisar a tu centro asociado de que vas a grabar. Tienes que avisar. Tienes que avisar. ¿Vale? Bien. Ahora os hago una pregunta. Me lo ponéis en el chat, por favor. ¿Alguno de vosotros da tutorías desde aulas de videoconferencia en vuestros centros asociados? Ponérmelo en el chat, por favor. Bueno, hay gente que no, la mayoría decís que no, y hay una persona que sí, María Álvarez. Vale. Bueno, pues aquí hay que indicar que los centros asociados tienen muy pocas aulas ABIP de videoconferencia porque son muy caras. De hecho, se han podido instalar gracias a los fondos FEDER, que han financiado el 80% de cada aula de este tipo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la inversión que ha hecho la Unión Europea y bueno, y la UNED también, porque es un esfuerzo por parte de la UNED. Cada aula de este tipo puede costar, depende de las circunstancias, pues del orden de 10, 15 o incluso 20.000 euros. Entonces estamos hablando de aulas con una calidad muy elevada, pero con un coste muy importante que se ha podido financiar con nuestros fondos, ¿vale? Como son muy caras y hay muy pocas, lo que vamos a hacer en esta sesión es centrarnos en las aulas de abajo, las de webconferencia. Las aulas de webconferencia son aulas mucho más económicas, ¿de acuerdo? Mucho más económicas. Son aulas que tienen una cámara web, como la que podemos tener en casa. Tienen un micrófono altavoz, que es ese aparatito negro que marco aquí con una flecha, ¿de acuerdo? Y tienen una pizarra digital. ¿Para qué sirven las aulas de webconferencia? Bueno, sirven igual que las de vídeo para conectarse con otras aulas, ¿vale? Una aula se conecta con otra, pues por ejemplo en el centro asociado de Lugo podría conectarse un aula de Ford con un aula de Lugo, de la ciudad de Lugo, ¿vale? Eso es un ejemplo de uso. Sin embargo, se estarían utilizando dos aulas para esto. La tendencia es a que el profesor esté en un solo aula, él está en un aula y es el único aula que se utiliza en la tutoría. El resto son alumnos que se conectan desde su casa, ¿vale? El resto son alumnos que se conectan desde su casa. Entonces la idea es que uno se conecta al software conferencia online, como lo estáis haciendo vosotros esta tarde, ¿de acuerdo? Y en esa página web donde nos estamos viendo es lo que representa un aula en Internet, ¿vale? El software que se utiliza se llama webconferencia y permite representar un aula en Internet, ¿vale? Es un sitio de encuentro. Los alumnos se conectan, el profesor se conecta, todo se ve y a partir de ahí el profesor da su tutoría, ¿de acuerdo? Es justo lo que estamos haciendo esta tarde. Habéis recibido un correo electrónico con los datos de acceso y nos estamos viendo en este espacio compartido, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es un poco la esencia de las aulas de webconferencia. Entonces, los alumnos se pueden conectar desde su casa sin ir al centro, lo estáis haciendo vosotros. Poned por favor en el chat dónde estáis, si estáis en el trabajo, en el centro asociado o si estáis en vuestra casa. Vale, bueno, estáis en casa todos, creo, casi todos, y eso es un buen reflejo de lo que os he dicho, ¿vale? Esto es una representación muy habitual de lo que sería una tutoría, ¿vale? El profesor está en un centro asociado, como lo estoy yo ahora, y desde el aula de webconferencia imparte una tutoría a los alumnos que están con él en el aula, pero también a los alumnos que se conectan desde su domicilio, ¿vale? Por supuesto, los dos tipos de aulas permiten grabar, ¿vale? Los dos tipos de aulas permiten grabar. Hay diferencias muy importantes entre una aula y otra a la hora de poder usarlas. Las aulas de videoconferencia, cuando tú quieres grabar, hay que solicitarlo con antelación, ¿vale? Si tú quieres grabar en un aula de videoconferencia, tienes que hacer una solicitud previa. Si tú quieres grabar desde una aula de webconferencia, de las de abajo, lo puedes hacer de forma autónoma. No tienes que pedirle permiso a nadie en el centro asociado. No tienes que avisar. Simplemente cuando empieza la tutoría le tienes que dar al botón de grabar y empiezas a grabar. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Las aulas de videoconferencia requieren avisar por lo menos con una semana de antelación para solicitar la grabación, porque no se hace de una forma sencilla. Las aulas de webconferencia le permiten al tutor decidir si graba en el mismo momento en el que empieza la tutoría. No depende de nadie, simplemente tiene que darle al botón de grabar. ¿Vale? ¿Se entiende esto, verdad? Es un concepto bastante, bastante simple, ¿no? ¿Vale? Vale, bueno, pues entonces, esto que estamos viendo aquí es lo mismo, un poquito más detallado, ¿vale? Esto es un ejemplo de aulas de videoconferencia, donde tenemos pues, un aula que puede ser Coruña, Lugo y Orense, que se conectan unas con otras, ¿de acuerdo? Los alumnos están en las tres aulas, el profesor evidentemente solo está en una de ellas, ¿de acuerdo? Desde la que imparte la clase, le imparte la clase a los alumnos que están con él, y después a los alumnos que están en las aulas remotas. Como os he dicho antes, es posible emitir por Internet, ¿vale? A través de Cadena Campus directo. Y aunque aquí no viene, podríamos grabar, ¿Vale? Esto es más o menos lo que os he explicado antes. Las de webconferencia funcionan de la misma manera y consiste en que el tutor está en un aula, él tiene alumnos con él en el aula y luego se van a conectar los alumnos que han recibido la invitación por correo electrónico. El punto de encuentro donde se ve profesor y alumnos es lo mismo que estamos haciendo esta tarde, que es el software web conferencia, ¿vale? El software web conferencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué os habéis conectado? Porque os hemos enviado una invitación por correo electrónico, ¿vale? Con esa invitación por correo electrónico vosotros ya podéis participar, ¿de acuerdo? Si el profesor quiere, si el profesor lo decide, podría grabar la sesión simplemente pulsando el botón grabar cuando empieza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ahora os pregunto sobre estas aulas. ¿Alguno de vosotros ha utilizado aulas de webconferencia en algún momento? ¿No? Vale, hay dos tutores que sí y luego el resto pues parece que no lo habéis utilizado. Vale, de acuerdo. Bueno, los centros asociados tienden todas sus aulas sean aulas ABIP, ¿vale? Bien sean de videoconferencia, bien sean de webconferencia. Entonces, probablemente, si ahora mismo no estáis haciendo tutorías ABIP, ¿de acuerdo? Cuando digo una tutoría ABIP es impartir una tutoría desde un aula que es ABIP, bien sea de vídeo o de webconferencia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tendencia? Pues que al final todos los tutores probablemente acaben dando una tutoría desde un aula de uno de esos dos tipos y dado que son aulas ABIP permiten la emisión a otras aulas o bien a través de internet para que los alumnos puedan conectarse, ¿vale? Sabéis que es un problema bastante frecuente que muchos alumnos no pueden ir al centro asociado porque, tienen que hacer una distancia considerable con el coche o por los problemas que sean, ¿de acuerdo? Entonces, con esto la verdad es que se simplifica bastante. Esta sesión que estamos haciendo ahora es un pequeño repaso de cómo utilizar las aulas de web conferencia, ¿vale? Las de web conferencia, ¿de acuerdo? Vale, bien. Bueno, luego está Cadena Campus, que es un complemento a las dos anteriores. En Cadena Campus podemos ver las emisiones en directo que provienen de aulas de videoconferencia. Esto lo he explicado antes, ¿vale? Desde una aula de videoconferencia se puede emitir en directo con un chat, ¿vale? Si cualquiera de vosotros se conecta a la página del portal de Inteca y se va a emisiones en directo dentro de Cadena Campus, podrá ver tutorías que se están emitiendo en directo y lo estaríais viendo con un chat al lado, ¿vale? Ahora mismo probablemente hay alguna que se está emitiendo. Y luego, la parte que más les suele interesar a los alumnos son las grabaciones, ¿de acuerdo? Las grabaciones se pueden, si un tutor decide grabar, las puede publicar en Cadena Campus, ¿vale? Entonces, Cadena Campus es un repositorio donde se puede acceder a las grabaciones tanto de vídeo como de web conferencia que, ojo, los tutores voluntariamente han decidido publicar ahí, ¿vale? Aquí quiero comentaros algo que yo creo que es interesante y es que un tutor de la UNED, primero, si da una tutoría desde un aula ABIP, tiene la posibilidad de grabar su tutoría si quiere, ¿vale? Y una vez que está grabada, tiene la posibilidad de poder publicarla en Cadena Campus. Entonces, lo que os quiero comentar es que todo esto son opciones que tiene el tutor, pero también es cierto que Cadena Campus es una página que recibe miles y miles de visitas, ¿de acuerdo? Miles y miles de visitas. Y es un sitio donde para algunos tutores les sirve como, no sé cómo decirlo, como un mecanismo para proyectar sus clases más allá de lo que son estrictamente los tutores que tienen en el aula presencial. Os lo digo de otra manera. Hay tutores que en el aula tienen 5 alumnos, o 2, o 10, solo, porque son los únicos que pueden ir con él al aula, ¿de acuerdo? Sin embargo, algunos de ellos, algunos de los tutores, graban sus tutorías. Esas tutorías despiertan el interés de muchos alumnos, no solo los suyos, sino de alumnos de esa asignatura en otros centros. Pero es que incluso, si el profesor decide publicarlo en Cadena Campus se reciben visitas de gente interesada en una materia que ni siquiera son alumnos de la UNED. Porque, lo vamos a ver ahora, cuando tú decides grabar, puedes elegir entre publicar en Cadena Campus a los usuarios de la UNED o puedes elegir entre publicar en Cadena Campus a todo el mundo en Internet. Por tanto, no se le pide ningún usuario ni contraseña si decides publicarlo para todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja? Si se le puede llamar así, que yo creo que sí, pues la ventaja es que si se os da bien una materia y queréis realizar una grabación, tenéis un escaparate, un sitio donde proyectar esa grabación con un nivel de audiencia bastante alto. Y eso es lo que permite que haya grabaciones de profesores que tienen miles de visitas, ¿vale? Hay tutores que cuando dieron la tutoría tenían 10, 20 alumnos y sin embargo esa grabación a lo mejor ha recibido 4.000 visitas o 5.000 visitas. ¿Cuál es el motivo? Primero, probablemente que lo hace muy bien. Segundo, que lo ha publicado en un portal que tiene muchos miles de visitas. Tercero, que no lo ha restringido solamente a los usuarios de UNED, sino que ha decidido dejarlo público para que lo pueda ver el que quiera. Entonces, no os estoy contando esto para que lo hagáis ni mucho menos, pero sí para que lo conozcáis, ¿de acuerdo? Para que sepáis que normalmente la diferencia de antes y ahora, para un tutor de la UNED es que antes su visibilidad, la visibilidad de su trabajo, de lo que hacía, estaba acotada solo a los alumnos que tenía dentro de su aula y sin embargo con las nuevas herramientas la proyección es Internet con todo el potencial que eso supone. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esto es la arquitectura de cómo funcionan los servicios, esto no lo voy a pasar. Este es el mapa de aulas a fecha de junio, esto está superado ya. ¿Vale? Han crecido. Ahora mismo hay un total de 700 o 700 y pico aulas. Es una cifra bastante impresionante. Es difícil encontrar una universidad que tenga este nivel de implantación con aulas de este tipo. Tener en cuenta que son aulas que se pueden conectar unas con otras, están por todo el territorio nacional, incluso hay una en Bruselas, como podéis ver ahí, y desde todas ellas se puede dar una clase y desde todas ellas se puede realizar esta grabación que hemos dicho, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, el escenario tecnológico la verdad es que es bastante potente, ¿vale? Es bastante potente, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, eso es una pequeña introducción, ¿vale? A lo que es la herramienta AVID, dos tipos de aulas, aulas de videoconferencia, aulas de webconferencia, y luego Cadena Campus como el repositorio donde se pueden publicar las grabaciones que hayamos decidido realizar, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en aulas de webconferencia. Aulas de webconferencia. Las aulas de webconferencia utilizan un software que se llama Conferencia Online, que es lo que veis debajo. Prácticamente son sinónimos, ¿vale? Cuando veáis webconferencia es lo mismo que conferencia online, ¿vale? Para no liarnos, pues vamos a pensar que es lo mismo y ya está. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona conferencia online? ¿Cómo hace un tutor para planificar una tutoría con conferencia online? Dices, va, venga, yo en mi centro asociado no doy tutorías online, no uso webconferencia, pero el aula tiene una cámara, tiene un micro y resulta que es un aula AVID y yo podría utilizar esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Para ello, lo primero que hace falta es crear ese aula en Internet desde la que vamos a dar el curso, ¿vale? Esta página web donde me estáis viendo y donde escribís en el chat y donde veis lo que yo estoy exponiendo, esto es una sala de webconferencia que yo he creado anteriormente para poder dar clase desde ella, ¿vale? Es como construyaselo usted mismo. Yo me tengo que crear la sala para poder dar clase desde dentro de ella. ¿Me entendéis? Un centro asociado, un centro físico, las aulas ya están construidas, ¿vale? Son aulas hechas con ladrillos, es algo que ya existe, no tenéis que construirlas vosotros. Con conferencia online sí, con conferencia online las aulas, como son virtuales, como están en internet, se crean al comienzo del curso, ¿de acuerdo? Y son de uso individual, es decir, a diferencia de un aula en el centro que la compartís con otros tutores, el aula de conferencia online es un aula que se utiliza solamente por vosotros, no la compartís con nadie más, ¿vale? Entonces hay que crearla, por eso aquí veis unas fases que es antes de la tutoría. ¿Cuál es la primera fase? Pues evidentemente la primera fase es crear la sala, ¿vale? Crear la sala. Para crear la sala existen dos mecanismos. La puedo crear desde ALF en mi espacio de tutoría o la puedo crear desde el portal de Inteca, ¿vale? Repito, se pueden crear aulas de web conferencia en dos sitios diferentes, ALF o portal de Inteca, ¿de acuerdo? Bien, cuando yo creo la sala, luego veremos los detalles de cómo se hace esto, es fundamental poder enviar la invitación a los alumnos, ¿vale? Es decir, un correo electrónico para que estos sepan cuáles son los datos de acceso a la sala, ¿vale? Vosotros estáis conectados esta tarde precisamente por eso, porque hay una invitación, un correo, que en este caso os lo han enviado desde vuestro centro asociado, ¿vale? Con los datos de acceso a la sala. Bueno, pues esto es igual con los alumnos, ¿vale? Esto es igual con los alumnos. Cuando llega el día de la tutoría, vosotros os vais a ir al centro asociado, os vais a meter en el aula que os hayan asignado y ahí vais a tener alumnos con vosotros, ¿vale? Como cualquier tutoría presencial. Y vosotros tendréis que ir al ordenador del aula y conectaros a la sala que previamente se ha creado para dar esta tutoría, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, si hubiera una aula remota que se conecta, aunque este modelo ya tienda a desaparecer para no gastar dos aulas en una misma tutoría, ¿vale? Si se diera el caso, pues desde la aula remota se conectarían también, ¿de acuerdo? Y por último, los alumnos, como han recibido la invitación por correo electrónico, les pasaría lo mismo, ¿vale? Se estarían conectando también. ¿De acuerdo? Se estarían conectando también. ¿Vale? Cuando llega el día y hora de la tutoría, todo el mundo se ve dentro de la sala. Todo el mundo se ve dentro de la sala, que es justo lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? Hay una tercera fase, que es cuando estás antes de la tutoría, que antes he olvidado comentarla, que es cargar los documentos. El profesor, cuando ha creado la sala en internet, tiene que subir los documentos que quiera utilizar en la misma. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora un PowerPoint. Bueno, pues esto lo he subido antes de que empezáramos hoy a las 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que hace un profesor. Se conecta normalmente desde su casa o desde donde sea. Como es una sala que está en internet, se conecta y carga los documentos sin ningún problema. ¿Vale? Y luego ya puede apoyarse en ellos para hacer la explicación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues este es, a grosso modo, el funcionamiento de un aula de web conferencia. Es necesario crear la sala, es necesario invitar a los alumnos y es necesario subir los documentos que vamos a utilizar en nuestra presentación. Una vez hecho eso, nos vamos al aula, no necesitamos llevar ningún pendrive con nada, porque ya tenemos cargados los documentos en la sala y a partir de ahí damos la tutoría con normalidad, ¿vale? Pregunta, ¿quién crea la sala? ¿Vale? ¿Quién crea la sala? A la fase número uno. Lo normal es que al principio del curso la sala la dejen creada para el tutor desde el centro asociado. Es decir, el tutor no tiene que crear nada, ¿vale? Vosotros no tendríais que crear nada, os la dan creada ya, ¿vale? Os la dan creada ya. Sí, es lo habitual, que el centro asociado cree la sala, porque además el centro asociado tiene una forma automatizada de poder crear la sala, ¿vale? Otra posibilidad, si estáis en un centro asociado donde esto no está pasando, ¿vale? Donde no os han creado la sala y sin embargo dais una tutoría desde un aula ABIP de web conferencia, bueno, pues vosotros podéis crearos la sala, por lo menos para hacer alguna prueba, ¿vale? Y entonces, en este caso, crearía la sala el propio tutor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Crearía la sala el propio tutor. Entonces, esta es un poco la filosofía. ¿Vale? Esta es un poco la filosofía de uso. El profesor, cuando se conecta, lo hace con el perfil de moderador. Los alumnos, cuando se conectan, lo hacen con el perfil de invitados. ¿Vale? Vosotros tenéis el perfil de invitado ahora mismo. Si os fijáis en la herramienta usuarios conectados, donde pone usuarios conectados 9, ¿vale? Fijaros cómo la mayor parte de los usuarios, todos menos uno, tienen una I detrás. Esa I significa que sois invitados. Es decir, sois alumnos, tenéis el perfil de alumno y, por tanto, no podéis emitir ni vídeo, ni audio, ni podéis usar la pizarra. Si intentáis dibujar en la pizarra, veréis que no funciona, ¿de acuerdo? Veréis que no funciona, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego hay otro usuario que tiene un icono de una persona que está sujetando un micro, que es el moderador, ¿vale? Que es el moderador. Entonces, en ese caso, el moderador, que soy yo en esta sesión, emite vídeo, emite audio y puedo usar la pizarra y os puedo dar la palabra, ¿vale? Cosa que veremos después, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, vale. Sí, se puede colar a alguien que conozca la contraseña. De hecho, el modo en el que os hemos invitado no es el estándar, ¿vale? Porque os hemos enviado un correo con una contraseña. Esto no es lo que se hace en una tutoría normal, ¿vale? No es así. En una tutoría normal no es así. No, el alumno no recibe ninguna contraseña. En este caso hemos optado por hacerlo así porque desde Inteca no tenemos los datos de todos los tutores del campus noroeste. Entonces, no podíamos enviaros el correo directamente a vosotros, no podíamos enviaros la invitación a la hora de crear la sala. Entonces, lo que hicimos fue contactar con vuestros centros asociados para que desde ahí os enviaran la invitación. Pero claro, los centros no son los dueños de la sala. Entonces, lo que les hemos dicho es, mira, decirles que es esta contraseña, ¿vale? En resumen, el uso de una contraseña no se debe de usar excepto en casos muy especiales, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? En una tutoría no es necesario utilizar contraseñas. De hecho, así evitas que los alumnos propaguen las contraseñas unos con otros, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿os queda claro más o menos esta introducción a lo que es la web conferencia? Ponérmelo por favor en el chat si se entiende lo que acabo de decir. ¿Sí? Vale, ¿os queda claro que desde vuestra casa podéis acceder a vuestra sala de web conferencia para cargar documentos o para enviar una invitación a los alumnos porque está en internet? Esto se entiende que no es necesario estar en el centro asociado, ¿vale? Esto es internet, entonces se puede acceder desde cualquier sitio. Vale, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces ya estamos un poco en digamos, posicionados, ¿vale? Sabemos que hay dos tipos de aulas, videoconferencia, webconferencia. En las de videoconferencia no vamos a centrarnos y en las de webconferencia acabamos de hacer una descripción general de cómo funciona, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Las salas de webconferencia, antes os dije que se pueden crear desde dos sitios, ¿vale? Se pueden crear desde dos sitios. Uno lo estáis viendo aquí. Yo puedo crearlas desde mi grupo de tutoría en ALF. ¿Vale? ¿Y alguien me sabe decir cuál es el otro sitio donde yo puedo crear salas de webconferencia? ¿Me lo ponéis en el chat, por favor? Se pueden crear salas en dos sitios, en ALF y efectivamente en la plataforma Inteca, como estáis poniendo en el chat. Eso es. ¿Vale? Mirad, una cosa importante a tener en cuenta. Las salas que se crean en ALF no se ven en el portal de Inteca. Y las salas que se crean en Inteca no se ven en el portal de ALF. ¿Se entiende lo que digo? Si yo he creado una sala en mi grupo de tutoría en ALF, cuando me vaya al portal de Inteca no la voy a ver. Y si yo creo una sala de web conferencia en el portal de Inteca, cuando me vaya a ALF, no voy a ver la sala que creé en Inteca. Son compartimentos estancos. ¿Se entiende eso que digo? Eso es, ¿vale? Entonces, las salas o están en un sitio o están en otro, no están en los dos, ¿vale? No están en los dos, ¿vale? Bien, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de crear salas de web conferencia en ALF y en Inteca, ¿vale? Vamos a ver ventajas. Desde ALF, ¿cómo se crea una sala? Bueno, pues este icono supongo que os suena al que estoy marcando en el recuadro azul. Lo conocéis, ¿verdad? Ese icono me imagino que os sonará del plan de trabajo de la tutoría, ¿no? Sale en la parte superior junto con documentos, foros y todo lo demás, ¿vale? Bien, pues aunque se llama, creo que pone videoconferencia, realmente se refiere a la webconferencia, ¿vale? Ese icono es webconferencia. Vale, pues cuando lo pulsamos, nos sale esta herramienta aquí abajo y aquí tenemos un botón que es reservar conferencia, ¿vale? Reservar conferencia. Y ahí me va a pedir una serie de datos para crear la sala, ¿vale? El nombre, la descripción, etcétera. Y aquí es muy fácil crear una sala. Es muy fácil crear una sala en ALF. Lo hacéis en un minuto. Simplemente le ponéis un nombre, una descripción, la fecha para cuando queréis la sala. Muy importante. Una sala que se crea en ALF la puedes crear como máximo con una semana de antelación. Es decir, yo creo una sala hoy para usarla como mucho la semana que viene. No me deja crear una sala para usarla dentro de un mes, porque en el desplegable me saca solamente un margen de los próximos 7 días. ¿Vale? ¿De acuerdo? Luego le tengo que decir el nombre de la sala, perdón, el nombre, la duración de la sesión, una clave que es opcional y muy importante, para invitar, me deja invitar a 3 perfiles de usuarios, y esto está muy bien. Esto está muy bien. 3 grupos de usuarios, por así decirlo. ¿Vale? Estamos hablando de a quién quiero invitar, a quién quiero mandarle el correo para que puedan entrar en la sala que yo he creado. Por ejemplo, voy a crear una sala para el viernes a las 5 de la tarde. Bien. Me pregunta, ¿a quién quieres invitar? Yo puedo invitar a todos los miembros del grupo en ALF. El problema que tiene mandarle la invitación a todos los que están en ALF es que la van a recibir no solo vuestros alumnos, sino todos los que estén dentro de ese espacio en ALF, ¿vale? Incluido el equipo docente, incluido los demás tutores. Por tanto, es una opción que normalmente no deberíamos de usar, ¿vale? Otra opción, a los de mi grupo de tutoría. Si yo marco esto, es perfecto, porque solo estoy invitando a mis alumnos, no estoy invitando a nadie más, ¿de acuerdo? Y ya por último, yo puedo decirle que puedo enviar una invitación seleccionando de forma individual a quién quiero invitar. Este, este y este. Por ejemplo, si tengo alumnos que tienen que presentarme un trabajo desde su casa, porque con esta herramienta un alumno puede exponer un trabajo desde su casa, le puedo decir que lo hagan en grupos de 3. Entonces yo podría crear una sala y elijo invitar individualmente y marco a esos 3 alumnos. Cuando yo marco a esos 3 alumnos, ellos son los únicos que reciben la invitación y podría tener una sesión exclusivamente con ellos. ¿Vale? Hay otra cosa que hay que tener en cuenta con las salas de ALF. Las salas de ALF son de uso puntual. Me explico. Cuando yo creo una sala en ALF, son para usar un día a una hora determinada. No me deja decirle, quiero usar esta sala todos los lunes de 5 a 6 de octubre a febrero, que sería una sala periódica. No me permite hacer eso, ¿vale? O sea que cada sesión tendría que estar reactivando una sala antigua o creando una nueva, ¿vale? Y esto es lo que hay que saber para crear una sala de ALF. Yo os sugiero que hagáis una práctica en vuestras asignaturas que no tiene ningún riesgo si hacéis lo que os digo. Y es que creéis una sala, ¿vale? Os vais al icono del señor que tiene los auriculares y marcáis la opción invitar a los usuarios individualmente. Y no marcáis a nadie más que a vosotros mismos. Por tanto, creáis una sala en la que os estáis autoinvitando, ¿vale? Y de esa manera podéis entrar en una sala que vosotros habéis creado sin ningún problema, porque nadie habrá recibido el correo electrónico con la invitación. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a salas en ALF, Esto es un poco lo que os quería contar, ¿vale? ¿Queda claro lo que os acabo de decir? ¿Se entiende lo que se puede hacer en ALT? Es bastante sencillo, ¿vale? Es bastante sencillo crear una sala y yo os sugiero que lo hagáis, aunque no vayáis a usarlo de verdad con alumnos. Y es más, si estáis en un aula de webconferencia en vuestro centro y no la usáis, la webconferencia, un día podéis hacer la prueba. Un día podéis invitar a vuestro grupo de tutoría, ¿vale? Y hacer la prueba para experimentar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es realmente fácil crear una sala, realmente fácil, ¿vale? Bien, cambiamos. Otra forma de crear salas, portal de Inteca, ¿vale? Desde el portal de Inteca, que es desde donde hemos creado esta sala en la que estamos ahora. Para crear una sala en el portal de Inteca, nos tenemos que ir a aulas de webconferencia y hay un botón que se llama crear aula o crear sala, ¿vale? Crear aula se llama, que cuando lo pulsamos nos sale un formulario, ¿de acuerdo? Que es este que está aquí abajo, donde nos pide una serie de datos, ¿vale? El nombre de la sala, la descripción, y nos pide la contraseña de moderador y la contraseña de invitado. Nos pide dos contraseñas cuando creamos una sala y no vale dejarlas en blanco. En ALT nos pedía una contraseña y era opcional. De hecho, en ALT no es habitual poner claves. En Inteca pide dos contraseñas y son obligatorias. Una es la contraseña de moderador, que significa que aquel usuario que sepa cómo se llama una sala y cuál es la contraseña de moderador podrá entrar en ella con los permisos de un moderador, es decir, permisos completos. La segunda contraseña que hay que introducir es la de invitado. La contraseña de invitado es esa contraseña que aquel que sepa cómo se llama la sala y la contraseña de invitado podrá entrar en la sala como invitado, es decir, con los permisos restringidos. Vuestro caso, ¿con qué contraseña creéis que habéis entrado? ¿Con la de invitado o con la de moderador? Habéis recibido un correo electrónico donde os dicen el nombre de la sala y una contraseña, ¿vale? Evidentemente habéis entrado con la contraseña de invitado, ¿vale? Por eso no se os ve, por eso no se os escucha, no tenéis permiso para usar la cámara, para usar el micro ni para usar la pizarra, ¿vale? Y luego, una cosa que tienen las aulas de webconferencia creadas aquí es que pueden ser para uso puntual, ¿vale? Ya sabéis lo que es esto, para un día o una hora, uso puntual, pero también pueden ser periódicas, ¿vale? También pueden ser periódicas. ¿Qué significa? Que yo puedo crear una sala para todos los martes de 5 a 6, desde octubre hasta mayo, todo el curso. ¿Entendéis? De forma que ya no tengo que hacer nada el resto del curso. La sala ya quedó reservada para todos esos días, ¿vale? Yo no os recomiendo que probéis a crear salas periódicas porque si algún día las tenéis que usar, os las van a crear desde el centro. Y por otro lado, sí que podríais crearos una sala de uso puntual, ¿vale? Para un día determinado, simplemente en la que os invitáis a vosotros mismos o a vuestros alumnos. Vale, otra cosa, cuando le decís que queréis crear la sala, os pregunta si queréis enviar invitaciones por correo electrónico. Si le decís que sí, tenéis que poner todos los correos electrónicos de a quién queréis invitar separados por punto y coma. Fijaros la gran diferencia con ALT. En ALT, cuando tú marcabas a quién querías invitar, no tenías que escribir ningún correo a mano. En el portal Inteca sí, porque Inteca no tiene los datos de matrícula. Inteca no sabe si un tutor que está autenticado en el portal, qué alumnos tiene matriculados ese tutor en su asignatura. No lo sabe. Por tanto, si tú quieres crear salas desde el portal de Inteca y quieres enviar una invitación a tus alumnos, tienes que escribir necesariamente los correos de los alumnos a mano separados por punto y coma, ¿vale? Como las salas de las tutorías convencionales por webconferencia las suele crear el centro, hay un mecanismo que el centro puede usar de forma automatizada, ¿vale? Que no voy a explicar aquí porque no lo vais a hacer vosotros. Pero si un día queréis hacer una prueba con algún alumno, que sepáis que lo podéis hacer siempre y cuando escribáis los correos electrónicos separados por punto y coma. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funcionan las salas en el portal de Inteca? ¿Se entiende esto que he dicho? Creamos una sala, puede ser de uso puntual o periódica, pero cuando quiero invitar a la gente, tengo que poner sus correos electrónicos escritos a mano y separados por punto y coma, ¿vale? Por ejemplo, si dos tutores queréis practicar, uno cada uno en su casa, bueno, pues uno crea la sala y le manda la invitación al otro. No hay ningún problema, ¿vale? ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues ya hemos visto que hay dos sitios donde crear las salas, ¿vale? Si tuvierais que crear una sala de prueba con alumnos para hacer una tutoría experimental, ¿qué os parece más recomendable? ¿Usar el portal de Inteca o usar ALF? ¿Qué os parece más sencillo? Pues claramente ALF, porque en ALF simplemente con que marquéis el grupo de tutoría ya está. No, solo es un clic, ¿vale? No tenéis que escribir ningún correo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, veo que se ha entendido bien. Así que, perfecto. Venga, pues seguimos avanzando, ¿vale? Aquí hay unos ejercicios de repaso que no vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Bien, esta es la sala de conferencia online, ¿vale? El profesor cuando entra lo hace como moderador, en este caso soy yo, ¿vale? Y los permisos que tiene el moderador son todos. Yo puedo usar la cámara, yo puedo usar el micro, yo puedo pasar páginas en la pizarra, hacer anotaciones, puedo daros la palabra, puedo deshabilitar el chat para que no escriba nadie. Mirad, lo voy a hacer un momento para que lo veáis, ¿vale? Ahora, si intentáis escribir en el chat, veréis que lo he desactivado, cosa que realmente no es nada recomendable porque si no, no te enteras de lo que dicen los alumnos. Lo acabo de activar y ahora deberíais de poder escribir otra vez en el chat, ¿vale? Bien. Ese es el moderador, ¿vale? Ese es el moderador. El alumno, cuando entra, lo hace como invitado. ¿Qué puede hacer un invitado? De forma activa, aparte de escuchar y ver lo que dice y explica el profesor, ¿qué podéis hacer vosotros? Decírmelo, escribir en el chat. ¿Qué acciones podéis hacer? Lo único que podéis hacer son dos cosas. Una es escribir en el chat, cosa que es evidente porque la estáis haciendo desde el primer momento. Exacto, escribir en el chat. Y otra, pedir la palabra. Pedir la palabra consiste en levantar la mano, como en una clase, ¿vale? Porque queréis salir a la pizarra. Si el profesor le quiere dar la palabra a un alumno, lo que va a hacer es convertirlo en presentador, ¿vale? Un presentador es un alumno al que le hemos dado la palabra y, por tanto, sale a la pizarra y se le ve junto al profesor, ¿vale? Pensar en un aula de verdad. Pensar en un aula normal, de las de siempre, donde un alumno sale a la pizarra. Si un alumno sale a la pizarra, se convierte en alguien que se ve al lado del profesor. Digamos, en un segundo ponente, por así decirlo. Y, además, tiene permiso para usar la pizarra porque precisamente ha salido a la pizarra, ¿vale? Por tanto, es posible sacar a un alumno a la pizarra, que exponga un trabajo. El alumno, mientras tiene el rol de presentador, puede utilizar la pizarra, puede pasar páginas en un documento, puede escribir, y cuando el profesor considera, bueno, cuando el alumno ha terminado, el profesor le puede volver a asignar el rol de invitado, con lo cual es como si el alumno volviera a su sitio en el aula, ¿vale? Y ya no se le vería, ni se le escucharía, ni nada. ¿Se entiende lo que es moderador, invitado, presentador? ¿Queda clara las diferencias entre los tres roles? ¿De acuerdo? Bien, perfecto. ¿Cuántos roles hay ahora mismo conectados aquí? Decídmelo en el chat. De los tres que os he dicho, ¿cuántos roles estamos usando ahora? Dos, efectivamente. Lo podéis ver por los iconos. Uno es el muñequito que tiene un micro y el otro el que tiene la I detrás, ¿vale? Invitado y moderador. ¿De acuerdo? Vale, os voy a pedir que alguno levante el dedo. Vale, lo voy a hacer con uno o dos porque vamos muy mal de tiempo. Es muy ajustada esta sesión. Entonces, os voy a pedir que alguien pida la palabra. ¿Cómo se pide la palabra? En primer lugar, tenéis que marcar vuestro usuario. Esto pedirlo al que tenga cámara web y micro, ¿vale? Si hay algún voluntario, si no, seguimos. Yo espero que alguno se anime. En primer lugar, hacéis clic en vuestro usuario y en segundo lugar, pulsáis aquí en este muñequito y aparece uno con el dedo levantado, ¿vale? A ver si alguien consigue hacer esto. ¿Algún voluntario? ¿No? Sí, mira, te lo explico aquí que se va a ver mejor. En la herramienta de usuarios conectados, lo primero que tienes que hacer es hacer clic en tu usuario, que es el que sale arriba, para que quede marcado en azul. ¿Vale? Paso número uno. Paso número dos, pulsas en este desplegable y entonces aparece este icono, que es pedir la palabra. ¿Vale? Y ahí ya pides la palabra. ¿Vale? Son dos pasos. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vale, pues entonces le voy a dar la palabra a María Álvarez como presentadora. Tienes que darle al botón permitir, ¿vale, María? Para que pueda hacer uso de tu cámara web y de tu micrófono. Botón permitir. Tienes que pulsar en permitir para que funcione. Ahí está. ¿Hola? Hola. Bueno, bien. Una valiente. Muy bien. Vale. Pues nada, ahora tienes el rol de presentador, te vemos, te escuchamos. Si dibujas, dibuja algo con el ratón en la pizarra, por favor.
Es muy complicado con el ratón.
Para que veamos todos que tienes permisos para usar la pizarra. Ah. Sí, bueno, te ha quedado bastante bien, ¿eh? Para ser con el ratón. Vale, bueno, pues esto es un presentador, ¿vale? Un alumno que sale para poder exponer un trabajo, hacer preguntas, lo que queráis. Pero sois vosotros los que decidís si queréis que salga o no, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por animarte, María, ¿vale? Te voy a dejar como invitado otra vez, ¿de acuerdo? Gracias, ¿eh? Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿vale? Ya hemos visto los distintos roles de usuario, ¿vale? Bueno, aquí viene la descripción de las herramientas, que me lo salto, ¿vale? La pizarra, me lo salto. Y ahora voy a explicaros, por último, cómo se realiza una grabación, ¿vale? Vuelvo a repetiros lo de antes. El tutor de la UNED tiene una plataforma con una proyección muy grande en número de visitas donde se pueden publicar grabaciones que se llama Cadena Campus, ¿vale? Entonces, bueno, si a alguno de vosotros esto le genera algún tipo de interés, tener en cuenta que, en primer lugar, los centros tienen aulas de webconferencia. En segundo lugar, los tutores tenéis libertad absoluta para publicar en este portal. No, nadie lo supervisa. Nadie dice, ah, no, este tutor no tiene permisos porque su tutoría no implica... No, no. Esto está para que lo use el que quiera, cuando quiera. Incluso hay tutores que han dejado grabadas grabaciones que han hecho en su propia casa, ellos solos, sin alumnos, pues como estaba María ahora, por ejemplo, con su cámara, con su micro, porque han querido dejar explicado un tema que es complejo, ¿vale? Y han hecho una grabación de 20 minutos y han querido hacerlo, ¿vale? Entonces, lo han hecho fuera del horario. No digo, no quiero que se me malinterprete, no estoy diciendo que haya que hacer nada de esto en absoluto. Estoy hablando de las funcionalidades y de las posibilidades de la herramienta, ¿vale? Para que veáis todas las posibilidades que ofrece y luego, por supuesto, el uso que se le dé será el que quiera cada uno, ¿vale? Entonces, realmente es una plataforma muy interesante para poder publicar, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se graba una tutoría? Bueno, pues cuando llegas a la sesión, cuando empiezas la sesión, lo primero que tienes que hacer es pulsas el botón de grabar, que es uno rojo que hay aquí, este, que vosotros ahora no lo veis. No lo veis porque sois alumnos y los alumnos no tienen ese permiso. Mirad, para grabar hay que pulsar este botón. Este, el de grabar, ¿vale? Este, el de grabar. Pulsas ese botón y cuando lo pulsas se muestra esto que os enseño ahora. Se muestra esta ventana que se ve aquí, ¿vale? Entonces, perdón, esta que está aquí. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es escribir un título, ¿vale? el título que le queramos dar a la grabación, luego lo podremos cambiar y por último pulsamos activamos la grabación, ¿vale? Damos la tutoría con normalidad, paso 2, o sea, esto ya sería impartir la tutoría y luego cuando acabamos la tutoría pulsamos el botón detener, ¿vale? Que sería, la tutoría sería el paso 4 y el paso 5 sería detener la grabación. Y ahí me pregunta si quiero ver la grabación, si quiero ir al repositorio donde están mis grabaciones todas o si quiero no hacer nada, que es cancelar, ¿vale? Cancelar significa no quiero hacer nada ahora. Si estuvierais en una tutoría, en un aula, y le dais al botón detener justo cuando acabáis, lo más habitual será que le deis al botón cancelar. ¿Por qué? Porque cuando le das al botón cancelar le estás diciendo ahora no quiero hacer nada porque tiene que entrar otra persona a utilizar el aula que yo estoy usando, el aula física me refiero, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si pulsas cancelar, puede llamar a engaño porque parece que cancelar es como que no me gusta la grabación y la quiero cancelar, eliminar. No es así, ¿vale? Cancelar significa que ahora no quiero hacer nada con ella, pero queda grabado, ¿vale? ¿Se entiende esto que acabo de explicar de cancelar? ¿Queda claro? Sí, vale, estupendo, perfecto. Bueno, grabar es imposible hacerlo más sencillo. Un clic con un nombre de grabación y luego un botón stop, se acabó, ¿vale? Imposible. Tenéis una autonomía absoluta. Yo os diría que como práctica os creéis una sala de webconferencia sin alumnos, ¿vale? Y hagáis una prueba de grabación, aunque sea simplemente para hacer un garabato en la pizarra, para que veáis que es sencillo, ¿vale? Yo os animo a que lo hagáis. Nadie va a ver esa grabación. Si vosotros no la publicáis, no la ve nadie, ¿vale? O sea, que el nivel de seguridad es completo porque las grabaciones, por defecto, solo las puede ver el autor. Solo las puede ver el autor desde mis grabaciones, ¿de acuerdo? Bueno, acabamos de ver cómo se graba. Imposible hacerlo más fácil. Ahora, bueno, voy a comentar otra cosa. Y es que cuando entramos en ALCE, en la herramienta de videoconferencia, eso ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Ya sabéis a lo que me refiero. Esta herramienta ofrece un listado que es doble. Primero, aquí arriba aparecen las salas desde las cuales yo doy mis tutorías, ¿vale? Las salas de webconferencia, ¿de acuerdo? Las salas de webconferencia, ¿sí? Pero hay otro listado abajo, es este, que marco en rojo, y este son las grabaciones de webconferencia, ¿de acuerdo? Las grabaciones de webconferencia, es decir, en ALF, cuando vas a la herramienta, saca un doble listado. Arriba las salas para el directo y abajo lo que ya he grabado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y los veo los dos. Si no tengo ninguna grabación, ninguna sala, lógicamente no vamos a ver nada. ¿Vale? Y aquí hay una cosa que es interesante, que lo voy a explicar porque igual os resulta de interés, que es lo siguiente. Cuando tú has hecho una grabación, a lo mejor quieres publicarla en ALF para que los alumnos de tu tutoría puedan ver la grabación, pero no te interesa publicarla en Cadena Campus, que es un portal al por mayor, ¿vale? Donde ya hay miles de usuarios que pueden ver tus miles o todos, ¿no? Porque si lo puedes publicar en abierto en Internet, ves a todos los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si tú en una grabación determinada, ¿vale? Por ejemplo, esta que se llama Las Palmas. No, perdón, la de debajo. Esta que está aquí debajo. Imaginaros, yo quiero que esta grabación mis alumnos la puedan ver en ALF. Entonces, a la derecha hay un icono que es como un ojo, ¿vale? Supongo que se medio aprecia, ¿eh? Tiene forma de ojo ese icono. Si pulsáis este icono que marco aquí, automáticamente clic, simplemente, lo que estáis haciendo es publicar la grabación en el área de documentos de ALF. Sin más. ¿Se entiende esto que acabo de decir? Pulsando en el icono del ojo, automáticamente aparece el enlace de mi grabación en documentos. Yo luego lo puedo mover a una subcarpeta si quiero. Ya sabéis que en documentos podéis mover las cosas, ¿vale? Pues esto es igual, ¿vale? Entonces, publicar en ALF una grabación es tremendamente fácil. Ahora, estáis acotándolo al entorno de ALF, ¿vale? O sea, usuarios que no estén dentro del grupo de ALF, No, sí, se puede rectificar borrando el enlace, ¿vale? Tú te vas al área de documentos, borras el enlace y no borras la grabación, solo borras el enlace publicado en documentos. Y entonces ya dejaría de verse, ¿vale? Eso es. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Otro sitio desde donde se puede gestionar las grabaciones, desde el portal de Inteca, ¿vale? En el portal de Inteca, que es donde habéis entrado hoy, hay un sitio que se llama Mis grabaciones, que está arriba a la derecha, ¿vale? Tenéis una pestaña en el navegador que tiene el portal de Inteca. Estáis en esta página web donde estamos en la sesión y hay otra pestaña que es el portal de Inteca. Supongo que lo veis. Podéis iros un momento al portal de Inteca y ver cómo arriba en la parte superior derecha aparecen mis grabaciones debajo de vuestro correo electrónico. Podéis decirme, por favor, si lo habéis visto en la otra página web que tenéis con el portal de Inteca, ¿vale? Ir allí simplemente, entráis, le hacéis un clic y luego venís aquí al chat y indicáis si habéis podido verlo o no. Vale, bueno, algunos de vosotros ya lo está viendo. Vale, perfecto, perfecto, muy bien. Una cosa importante, en mis grabaciones salen todas las grabaciones que hayáis hecho, sean de videoconferencia, de webconferencia, hechas desde ALF, desde salas de ALF o hechas desde Inteca. En resumen, en mis grabaciones está todo lo que vosotros habéis grabado. ¿De acuerdo? No solo lo que he grabado desde salas del portal de Inteca. No, no, salen todas las grabaciones que yo haya grabado desde cualquier sitio. No, no caducan las grabaciones. Si tú no las borras, no caducan, ¿vale? De momento, no. Supongo que con el tiempo sí, porque me imagino que luego habrá problemas de almacenamiento, pero de momento no, ¿vale? Bien, cuando entráis en mis grabaciones, saca datos estadísticos, donde aquí os dice estadísticas generales. Os cuento una pincelada y paso a lo que más me interesa. Los datos que están en negro, ¿vale? Que tienen los números de un color negro más oscuro, son datos globales. Es decir, de todos los usuarios de la herramienta AVI. ¿Cuántas grabaciones hay? ¿Cuánta gente diferente graba? El número de visitas que hay a las grabaciones, pero las de todos, ¿vale? Los números que son de color gris, ¿vale? Un gris más claro, ¿vale? No sé, por ejemplo, este de aquí, este de aquí arriba, este, ¿vale? Y estos de aquí abajo, ¿vale? Bueno, que me ha quedado un poco mal, esto de por aquí abajo. Todos estos números son datos míos, de mis grabaciones. Es decir, perdón, los datos que están en gris más claro son datos míos. Me dice cuántas visitas tienen mis grabaciones, cuántas grabaciones tengo, cuántas horas tengo acumuladas, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis una página de estadísticas generales y tenéis unas estadísticas personales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Luego, debajo, aparece el listado de grabaciones. Si queréis ver cómo os quedó una grabación, simplemente le hacéis clic en el nombre y empezáis a verla. ¿Vale? Tan fácil como eso. Si queréis publicar una grabación en Cadena Campus, lo que tenéis que hacer es pulsar el botón editar, que es ese que tiene una forma de libretita, y nos va a salir este formulario que está aquí abajo, ¿vale? Entonces, ahora os voy a decir las son 5 o 6. Os voy a decir qué cosas tenéis que hacer en el editor de la grabación para que se pueda ver en Cadena Campus, ¿vale? Si queréis hacer pública una grabación en Cadena Campus, tendréis que ponerle un título descriptivo. Ojo, por defecto coge el nombre que le disteis a la grabación. Pero hay grabaciones que se llaman tema 3 y no dicen nada más. No dicen de qué asignatura ni de qué carrera. No dicen nada. Tema 3. Entonces, claro, para el dueño de la grabación es evidente, porque es el tema 3 de algo que él debe de saber. Pero imaginaros un alumno buscando en Cadena Campus. Con tema 3 no se entera, ¿vale? Entonces, es recomendable que le pongáis nombres descriptivos. Por ejemplo, Nombre de asignatura, guión, tema que abordáis o algo similar, ¿vale? Yo ahí hay un ejemplo que veis que es álgebra, tema 3, topología, ¿vale? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Es muy importante que le pongáis nombres descriptivos. Si no lo hacéis, esas grabaciones al final es... Pues es como poner un libro en una biblioteca que está mal ordenado. No lo va a encontrar nadie, ¿de acuerdo? Vale, no lo va a encontrar nadie. Vale, no, ya he contestado el tema de las grabaciones. No caducan las grabaciones, ¿eh? No caducan. Luego, podéis ponerle una descripción, ¿vale? Que es algo que complementa el título. La descripción podría ser, por ejemplo, resolución de ejercicios o lo que queráis poner, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es menos importante que sea preciso, ¿vale? Podéis ponerle algo general, pero el título es muy importante que esté bien puesto, es muy importante. Luego tenemos palabras clave. Las palabras clave son optativas y permiten describir conceptos vistos dentro de la sesión. Os pongo un ejemplo. Si yo soy profesor de inteligencia artificial en ingeniería informática y estoy explicando el tema 3, que es de árboles de búsqueda, puedo poner como palabra clave algo que no está referenciado en el título. Por ejemplo, yo le dije a los alumnos que hay que hacer una práctica en el lenguaje Java, ¿vale? Palabra clave, Java. Puedo poner programación, porque es algo que tiene que ver con programación, etcétera. ¿Se entiende lo que digo? Una palabra clave alude a un concepto del que se ha hablado en la sesión. O sea, un concepto que es referencia, ¿vale? ¿Se entiende esto que digo? Lo que son las palabras clave son términos que tienen un significado valioso, ¿vale? Como los blogs, exactamente igual que los tags de los blogs, efectivamente, ¿vale? Un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa. Cuando vais a poner las palabras clave, no os deja poner las que queréis. Tiene que ser a elegir de un diccionario de 20.000 términos que tiene la Biblioteca Nacional, ¿vale? O sea, son palabras clave que ha definido la Biblioteca Nacional para que sean uniformes a la hora de escribirlas, porque si no, puede ser que algunos escriban un término de una determinada manera, con acento, sin acento, otro no, y luego al alumno se lo dificulta para la búsqueda. Por tanto, cuando tú te pones a escribir, por ejemplo, programación, cuando vas en la GR, PROGRA, ya te sale un asistente con términos que empiezan por ese texto y eliges el que mejor encaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, más cosas que tenemos que elegir. Categorías. Las categorías son esto que está aquí, ¿vale? Un alumno puede buscar por tres criterios. Tres criterios. Entonces, si queremos publicar algo en Cadena Campus, hay que pensar en el alumno para que a él resulte fácil, porque si no, no tiene mucho sentido publicar algo y que luego no sea fácil encontrarlo, ¿vale? Y eso depende en gran medida de lo que pongáis en este formulario. Los tres criterios que tiene el alumno para encontrar algo son fecha. Este está muy bien, porque si un alumno sabe que tú das la tutoría los martes, puede buscar tu grabación del martes anterior, porque en un día, como mucho, hay 15, 20 grabaciones, no hay más, ¿vale? En segundo lugar, puede buscar por texto. ¿Dónde buscan las palabras de texto? Busca en el título, en la palabra clave, en la descripción y, aunque aquí no viene, busca también por autor, ¿vale? Es decir, si el alumno sabe cómo se llama el tutor que le interesa, puede poner nombre y apellidos del, o el apellido, si es un apellido poco frecuente, del tutor, y también le busca ahí, ¿vale? Y otra forma que tiene de buscar es por categoría. Las categorías no implican escribir nada, significa venir aquí a este recuadro y marcar un check que diga quiero que me busques grabaciones que sean de esta categoría, ¿vale? Entonces, las categorías son... Cuando vais a ponerle la categoría tenéis que poner necesariamente tres cosas, ¿vale? Tres. Una, tenéis que poner que es de categoría UNED, que es lo que sale arriba de todo. UNED, ¿vale? Esta de aquí. UNED, ¿vale? Esta es obligatoria. ¿Por qué? Porque sois tutores de la UNED, ¿vale? En segundo lugar, tenéis que poner área de conocimiento. Hay seis áreas de conocimiento. Todo el mundo sabe a qué área de conocimiento pertenecen sus tutorías, ¿vale? Pues, por ejemplo, un área de conocimiento, si yo soy un tutor de psicología, es ciencias de la salud. ¿De acuerdo? Ciencias de la salud. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es venir a aquí y elegimos, por ejemplo, ciencias de la salud, ¿vale? Ciencias de la salud. O sea, ya hemos elegido dos cosas, categoría UNED y dentro un área de conocimiento. Y en tercer lugar, para que podáis publicar, hace falta indicar código de UNESCO, código de conocimiento UNESCO. Y os digo lo que es esto. La UNESCO ha tipificado todas las materias del saber con unos códigos. Por ejemplo, hay un código UNESCO que es sociología. Hay un código UNESCO que es física. Hay un código UNESCO que es psicología. ¿Vale? Bueno, pues que no es lo mismo que un área de conocimiento, porque un área de conocimiento es más amplio. ¿Vale? Es más amplio. Un área de conocimiento es ciencias experimentales. Y ahí dentro caben varios códigos UNESCO. Por ejemplo, código UNESCO matemáticas, código UNESCO ciencias ambientales. ¿Entendéis? O sea, es como una jerarquía de términos. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer ya por último es asignar un código UNESCO. ¿Vale? Asignar un código UNESCO. Y cuando hayáis hecho esas tres cosas, ya estáis en condición, bueno, ya habéis puesto las categorías, ¿vale? Ya habéis cumplido con la parte de categorías. Para publicar, aún falta, ¿eh? Para publicar, tenéis que poner un tipo de licencia Creative Commons, ¿vale? Si yo voy a publicar en Internet, tengo que necesariamente decirle qué licencia legal le doy a mi contenido en Internet, ¿vale? Si no le pones una licencia, no se publica en Cadena Campus, ¿de acuerdo? Hay seis tipos de licencia. Cuando vengáis a esta página, tenéis un botón de ayuda que os describe cada uno de ellos, ¿vale? Como esto es muy, muy justo en tiempo, no me voy a parar. Lo que os voy a decir es, si tenéis dudas, elegís el último. La licencia que se llama BY NC ND, ¿vale? Esta es la más restrictiva de todas. Esta dice, yo publico en Internet, pero si alguien usa o referencia una grabación mía, me tiene que reconocer como autor, BY, ¿vale? Viene del inglés BY fulanito. NC significa, yo publico mi grabación en Cadena Campus, pero no permito que se use con fines comerciales. NC, no comercial. Y, tercero, yo publico en Cadena Campus, pero no permito que se hagan productos de mi grabación. Es decir, que usen parte de mi grabación para crear, por ejemplo, un video tutorial o que lo integren en otro producto, ¿vale? O una televisión, por ejemplo, que quiera usar una parte que yo uso, que explico muy bien un término y que coja eso y lo integre. Bueno, pues ND significa no permito obras derivadas, no derivado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces esa es la más restrictiva. Y para acabar, ¿vale? Fijaros que son varias cosas, pero bueno, yo lo estoy explicando muy en detalle, pero realmente eso cuando lo hagáis es clic, 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 ¿vale? O sea, se hace enseguida, no es algo complejo. O sea, tenemos título, tenemos descripción, tenemos palabras clave, tenemos, por ejemplo, bueno, el orden no lo he dicho correctamente, la verdad, pero bueno, da igual. Puede ser licencia sería el 4, si no recuerdo mal. Luego puede ser el 5, pueden ser el ámbito, que lo explico ahora y ya lo vamos a dejar. Y luego el 6 serían categorías. ¿Vale? Son esas seis cosas lo que consultaré a mi abogado. Vale. Bueno, pues entonces, para acabar, tenemos que decirle el ámbito. El ámbito son los permisos son los permisos que le queremos dar a nuestra grabación. Los ámbitos los hay de dos tipos, ¿vale? Se dividen en dos tipos principalmente, que son: no se muestra en cadena campus, no se muestra en cadena campus. Por tanto, los cuatro de arriba, esos no valen para mostrarlo en cadena campus, así que esos no los voy a usar si lo que quiero es publicar en cadena campus. Y luego tengo tres debajo que empiezan por se muestra en cadena campus. Bueno, pues si yo quiero publicar en cadena campus, obviamente tengo que elegir uno de esos tres. De esos tres, hay uno que no tiene mucha utilidad hoy, ¿vale? Que es el del medio. Entonces nos quedamos con el primero y con el tercero. ¿De acuerdo? El primero dice, no sé si lo podéis leer, dice, se muestra en cadena campus, no requiere autenticación. ¿Qué significa ese? Significa que si yo elijo ese ámbito, le estoy diciendo, pon mi grabación en cadena campus, ¿vale? Y lo va a poder ver cualquier usuario de internet. Si yo quiero ser un tutor famoso, que haya alumnos o gente interesada que me pueda seguir, que pueda ver mis grabaciones desde cualquier parte del mundo, tengo que elegir esta, ¿vale? Si yo quiero restringirlo solo a los usuarios de la UNED, tengo que elegir la última, ¿vale? Que es, se muestra en cadena campus, requiere pertenecer al grupo de la grabación, ¿vale? Requiere pertenecer al grupo de la grabación, se podría haber puesto más claro diciendo, solo lo ven usuarios de la UNED, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, esto es lo que permite publicar una grabación en cadena campus. Y luego la veremos aquí, ¿vale? Podemos ver el número de visitas, etcétera. Cuando le dais en publicar, tarda más o menos una hora en aparecer publicada en el portal Cadena Campus. Una hora aproximadamente, ¿vale? Una hora, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir que no es inmediato. Eso es porque se hace un barrido cada cierto tiempo para aligerar la carga del servidor. Entonces, si le dais en publicar y veis que no aparece de forma inmediata, no os preocupéis, es dejarle un poco de tiempo. Y al cabo de una hora como mucho debería de aparecer, ¿vale? Lo pone aquí, una hora, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y bueno, pues con esto acabo lo que había pensado. Hay un par de compañeros que nos habían mandado una presentación para que puedan practicar o, bueno, puedan ensayar un poco el pasar página, etcétera. Entonces, no sé, eso sí, tendría que ser un minuto o dos cada uno como mucho, ¿vale? Creo que estáis conectados los dos, ¿no? Uno era Cabaleiro y otro era una tutora, Ana Dorotea, ¿vale? Entonces, dime por favor en el chat, creo que eres J. Cabaleiro, ¿verdad? José Cabaleiro, si te parece que te dé la palabra y haces un pequeño ejercicio para bueno, pues simplemente pues para participar, para que veas cómo va, ¿vale? Yo, por cierto, la grabación la voy a parar ya, ¿vale? O sea que aquí acaba la grabación, no, vuestra intervención no va a salir, la voy a parar ya.